Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
I had no reason to let her go, but I can't undo what has been done.
Asistir, acompañar, cuidar, amar. Sí, son verbos, ¿verdad? Son verbos, está claro. Nos invitan a pasar a la acción. Pero cuando hablamos del momento de decir adiós, adquiere una relevancia especial.
Yo, por ejemplo, he dejado de trabajar para cuidar a mi marido. O sea, he trabajado hasta que he podido. Y el tiempo que le quede lo quiero pasar con él.
Estamos escuchando a Ana María. Hasta su último suspiro ha estado junto a su esposo, Javier. Como te digo, le asistía, le ha acompañado, le ha estado cuidando. En definitiva, para eso unieron sus vidas, ¿no? Para amarse hasta el final. La vida de este matrimonio cambió hace apenas unas semanas. Javier, a 18 días de jubilarse, sufre un glioblastoma multiforme que no tiene cura. Al principio Ana María lo cuida en casa, pero llega un momento en que ya le resulta imposible. El Hospital de Cuidados Paliativos, donde estaban tratándole, le recomiendan su ingreso.
Luego ya en el centro, aquí, pues ya una vez que te vienes, fenomenal, descansas, es como que descansas, porque ya se ocupan de él en todos los sentidos, en todos. Médicos, enfermeras, tienen fisioterapia, tienen de todo lo que puedas tener.
Y así hasta este domingo en el que Javier se ha ido para siempre. Ana María y un equipo de profesionales han estado junto a él hasta el último día de este hombre. Estas son nuestras pequeñas grandes historias de nuestra historia diaria, nuestra intrahistoria. Mientras que en el Congreso de los Diputados se aprobaba hace algunos días una proposición de ley de eutanasia. Hay médicos y familias que prefieren acompañar y cuidar hasta el final a la persona que va a morir para que de verdad lo haga dignamente. En España hay 125.000 personas que necesitan de estos cuidados paliativos, pero menos de la mitad, 60.000, son los que la reciben. Uno de los lugares donde asisten de una manera profesional a estas personas en sus últimas horas es el Hospital Vianorte Laguna de Madrid. Y allí trabajan médicos como Yolanda Zorrearrain y psicólogos como Alonso García. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alonso, tú en tu caso sí que conocías a este matrimonio, ¿verdad? Ana María y a su marido Javier.
Sí, bueno, he tenido la suerte de poder conocerlos y estar con ellos en ese proceso de ingreso en nuestro hospital y poder cuidarlos hasta el final.
¿Cómo son esos últimos momentos?
Bueno, pues son momentos de magia, de, como bien decía Ana María, ¿no? De mucho amor, de mucha entrega, de calma y de estar, sobre todo de estar, que es algo que en la vida se nos olvida muchas veces porque vamos a un ritmo trepidante, ¿no? Y en esos momentos uno se da cuenta de la importancia de estar ahí.
Yolanda, vivimos como si fuéramos eternos. Nunca pensamos en el final de la vida, pero hay personas como tú, como Alonso, que os dedicáis a acompañar precisamente en esos últimos momentos, en esos últimos días. Mucha gente puede pensar que una unidad de cuidados paliativos se dedica solo a aliviar el dolor. ¿Qué más se hace?
Bueno, el dolor es una pieza principal, porque el dolor a veces es un dolor que no es solo físico. Y es verdad que es como el protagonista, la puerta de entrada, ¿no? Me duele el alma. Es mi primer síntoma, ¿no? Muchas veces. Yo siempre recuerdo cuando empecé en este camino de los paliativos que cada vez me enamora más porque realmente recibo más que doy. Muchas veces aprendes mucho de los pacientes y las familias. Pues recuerdo que iba con mi manual de instrucciones de médico que sabía, pues eso, enfrentarse a muchas cosas, pero a la muerte no nos habían enseñado. Entonces, pues pensé, digo, bueno, no te preocupes, sabes manejar el dolor, estamos en una sociedad que tenemos muchas armas para combatirlo. Pero mi primera pregunta en un paciente fue que me dejó bloqueada, porque le dije, bueno, ¿y qué tal? ¿Dónde le duele? Dice, me duele el alma. Y yo dije, Dios mío, ahora ya no sé contestar esta pregunta.
No sé si tengo paracetamol para el alma, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues nos enfrentamos a muchos dolores, a muchos sufrimientos, diría yo, ¿no? Que lo podemos pues medir en forma física, en forma espiritual, en forma psicológica, porque tenemos distrés, o sea, la muerte no es un picnic. Pero es verdad que cuando se sienten arropados por un equipo que está con ellos, yo muchas veces, mi primera presentación a los familiares que dicen, por favor, doctora, lo que no queremos es que sufra. Le digo, no os preocupéis que yo estoy en vuestro equipo. Y sobre todo, lo que más me alivia es que los pacientes, cuando les preguntas qué más podemos hacer, muchas veces es lo que estáis haciendo. O sea, acompañarme, doctora, o sea, en este proceso, que si sale dolor, pues usted me ponga morfina o me ponga lo que necesito. si necesito compañía, que me coja la mano y que me escuche. Si necesito, pues eso, que mis familiares estén bien, pues ponerme en manos de una trabajadora social que me facilite pues algunas ayudas para poder volver al domicilio.
Voy a preguntarle a Alonso una, yo creo que es una cuestión complicada de responder, y es: ¿para quién es más difícil esos momentos? ¿Y para quién está en los últimos días de su vida? ¿Para el paciente, para el enfermo que se va, o para esos familiares? ¿Quién necesita más asistencia?
Pues es complicado para todos y necesitamos asistencia a todos. Necesita asistencia el paciente, la familia y los profesionales también. O sea, al final todos estamos mirando un problema y a todos en cierta medida nos va a repercutir, nos va a tocar ese sufrimiento y sostener ese sufrimiento. Y por lo tanto, todos al tocar el dolor nos llevamos parte de ese dolor. Pero ahí es donde se crea lo bonito, ¿no? Del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinar, de esa mirada de todos los profesionales hacia un paciente y entre todos, atendiendo a esa problemática, solucionar en la medida que está en nuestras manos todo eso. O sea, yo trabajo mano a mano con la doctora Zuria Rain. Cada día vemos a los pacientes juntos, nos sentamos con ellos, nos sentamos en su cama y les miramos y le preguntamos. Y no es la visita del médico, como popularmente se dice, ¿no? Esta médico que tenemos aquí se sienta en la cama de los pacientes, les mira a los ojos y atiende no solo al dolor de su hígado, sino también al dolor de su alma y escucha todos esos dolores que el paciente tiene.
Cuando ustedes conocen la noticia de la proposición de ley de eutanasia, que están tan cerca del día a día de estos pacientes, que ven a diario la muerte, ¿qué es lo que piensan humanamente?
Yo lo primero que se me viene a la cabeza es lo que acaba de decir, pues porque lo he leído esta mañana y digo, yo estoy totalmente de acuerdo. En un paciente de ELA, que lo que dice, me parece que lo primero es una vida digna antes de una muerte digna. Entonces la muerte digna es parte de los cuidados paliativos, es ese acompañamiento hasta el final y ese no dejarle solo. O sea, no matar el problema, sino acompañarlo y buscar soluciones creativas al mismo. Luego pienso que la vida digna no es fácil ahora mismo porque tenemos muchas dificultades. No tenemos los recursos sociales necesarios. No tenemos los médicos especializados en esto porque ni siquiera se considera una especialidad. O sea, hay muchas deficiencias todavía, por desgracia, dentro de todas las necesidades de pacientes que tendrían que recurrir a los cuidados paliativos, que creo que es la verdadera solución y la más digna. Creo que se necesitan más recursos.
Es paradójico que justo cuando sale a la luz la noticia de esa proposición de ley de eutanasia es cuando más visibilidad se le da a los cuidados paliativos, en este caso, que se dan en el hospital Vía Norte Laguna, pero también en la sanidad pública existen los cuidados paliativos en el domicilio, que también acompañan a los pacientes en el domicilio. Dejadme que salude a un último invitado, nos está escuchando por teléfono. Desde el miércoles pasado, su madre, V, está ingresada en cuidados paliativos en este centro de Madrid. Ella tiene 82 años, insuficiencia cardíaca, un tumor en el estómago y Alzheimer avanzado. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hasta el día en que decidisteis ingresar a vuestra madre, estaba en casa, ¿verdad? Con vosotros, sí. Con los hijos. ¿Estáis ahora satisfechos o aliviados con la decisión de ingresarla?
Las dos cosas, estamos satisfechos y aliviados. Llevamos la responsabilidad de atender a mi madre, lo hemos hecho con mucho gusto cuando hemos podido, alternando los dos hijos que somos. Tuvo un periodo hospitalario donde ya salió sin ninguna opción de cura y ya salió con paliativos que iban a atender en casa, pero ya solamente podía ser en casa de mi hermana. Y en ese momento es cuando se dio la necesidad de que en casa no podíamos cubrir lo que pensamos que para mi madre era pues una muerte digna y un poco una atención de primaria y una atención pues de acuerdo a lo que deseamos mejor para ella. Sin embargo, ahí es cuando nos dieron los mismos paliativos la opción de ingresar en el centro de La Laguna y la verdad que estamos muy agradecidos, muy aliviados porque podemos volcar nuestro cariño a nuestra madre pues cada día, pero ya no tenemos la angustia de que si la estamos tratando bien, si la podemos hacer daño en algún movimiento, si para cualquier necesidad básica lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer mal, le va a generar consecuencias, y ahí estamos muy tranquilos porque la verdad es que tanto el equipo como el lugar es excepcional para lo que estamos esperando de mi madre.
Claro, porque también qué angustia, ¿no? Y qué responsabilidad para los hijos el pensar, ¿lo estaré haciendo bien? A ver si voy a empeorar el estado de salud de mi madre.
Claro.
¿No? En definitiva
sí,
es eso.
Necesitas profesionales que te ayuden a llevar algo que tú no llegas.
¿Cómo están siendo estos primeros días, tanto para vosotros, ya me dices que estáis más tranquilos, más en calma, como para ella, que ¿Está desorientada? ¿Está orientada? ¿Sabe dónde está?
Ella casi el 90% de su tiempo está adormecida, ¿no? Está con los ojos cerrados. Pero cuando lo abre, pues bueno, una vez nos sonríe, otra vez nos mira un poco diciendo vaya lío que hay aquí. Pero sabemos que está bien, en el sentido de que nos ve a nosotros cerca y luego pues que está bien cuidada, está limpia, está dado por los calmantes necesarios para que sobrelleve la situación. Y la verdad es que estamos muy contentos. Además, el trato está siendo exquisito. Personas que se ve que están acostumbradas a estas situaciones para la familia y para el enfermo, y la verdad es que están tratando con un cariño y con una atención que la verdad es que nos está encantando, a pesar de ser una situación donde lo de encantar suena hasta mal, ¿no?
Sí, bueno, Juan Carlos, a vosotros os dieron la oportunidad de operar a vuestra madre a vida o muerte, ¿no? Y en vuestro caso decidisteis no intervenirla. ¿Por qué?
Porque comentaron que, bueno, que dado la insuficiencia cardíaca que tenía y luego pensando en que seguramente sería un tumor del estómago o del colon, todo lo que significaba incluso la propia el detectar la enfermedad ya generaba un riesgo de vida, ¿no? Y luego, si se genera y ven la enfermedad, el tratamiento es un tratamiento que no la lleva a mejor vida, sino al revés, a los últimos días de su vida estar sufriendo por una quimio, y no queríamos eso para nuestra madre. Nos parecía que un proceso natural y normal es el que está llevando a cabo, donde se va apagando poco a poco, y no queremos que su muerte sea pues a golpe de pruebas diagnósticas o la frialdad de salir de un quirófano diciendo se ha muerto tu madre. ¿Para qué? ¿Para una operación de qué? No hay solución. Si hubiese una mínima posibilidad, nos hubiésemos tirado a ella, pero no hay esa opción.
Juan Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio en la noche de COPE. Doctora, no se trata de alargar la vida porque sí, sino que cuando sabes que estás viviendo los últimos días de tu vida, la vivas acompañada de tus seres queridos, sin tener dolor, sin tener sufrimiento, y también, Alfonso, calmando el alma, ¿no? Y respondiendo en la medida de lo posible a esas preguntas que nos pueden surgir a todos en ese momento.
Es ensanchar la vida buscando esos momentos tan bonitos. O sea, que a veces yo lo que me llevo muchas veces de recompensa, porque dicen, si es que se te mueren todos, yo, mira, pues sí, pero igualmente es que mi objetivo es aliviar hasta el final. O sea, mi objetivo no es curar, es aliviar síntomas y acompañar tanto al paciente como al familiar. Entonces, cuando el familiar al final se queda tranquilo, es lo que a mí me llevo de premio. Y cuando el paciente ha muerto tranquilo y en paz, es lo que me llevo de premio. Y entonces muchas veces dices, pero es que han sido los mejores momentos de mi vida. Lo que dice Juan Carlos es verdad. O sea, cuando te llevas eso, dices, es que hemos disfrutado a nuestra madre de verdad, estando ya libres de otros pesos.
Parece mucho más rentable el promocionar esta proposición de ley que atender a ese 50%. Que se queda a las puertas de esa asistencia a una vida digna hasta sus últimas horas, ¿no? Decía yo al principio, hay 125.000 personas que necesitan estos cuidados y solo el 60.000 los reciben. ¿Por qué no es rentable buscar soluciones creativas, como decía?
El caso es que tengamos ganas. Hombre, yo pienso que es rentable 100% que tengamos ganas. Pues yo no tengo mi lectura personal, que no creo que a lo mejor tenga que compartir con todos, pero si es el caso la comparto. O sea, yo pienso que ahora mismo, nada más llegando aquí al programa, justo en la calle acabo de ver un cartel que me sorprende yo, qué paradójicos y qué ambivalentes somos, ¿no? O sea, cuando nos interesa una cosa estamos todos a favor de que no haya más violencia de género, ¿no? Y vemos unos carteles que ahora mismo dicen, el amor que destruye no es amor. Digo, y ahora mismo estamos justo propagando el matar a una persona, cuando lo que necesitamos es hacer un abordaje de amor en el que nos implementemos todos. Además, los cuidados paliativos son baratos porque justo adecuas el tratamiento específico a la persona teniendo en cuenta sus valores, que muchas veces los médicos por falta de tiempo no les preguntamos, oiga, ¿quiere recibir esto o lo otro? Estamos en esta situación, informar cuesta, dar malas noticias cuesta, y a veces digo, no, venga mañana y le pongo tal tratamiento, aunque sabemos que no va a ser efectivo y estamos gastando un tratamiento si es el caso, ¿no? Que no digo que no, pero lo que nos tienen que formar es más a que los médicos seamos veraces y acompañemos. O sea, tendría que estar presente esta asignatura desde el comienzo en el pregrado de los estudiantes de medicina. Yo, por desgracia, no he llegado a esa, me da mucha pena, a esa situación, porque no nos han enseñado a cuidar, ¿no? Nos han enseñado solo a que todo se cura y no es verdad. O sea, todas las enfermedades se cronifican. Solo se curan las infecciones que tengan un tratamiento antibiótico específico, que cada vez está más difícil con el tema de los antibióticos. y las operaciones, lo que se pueda curar con una operación, pero poco más. Y eso no llega ni a un 20% de las enfermedades. Luego, si todo se cronifica, imagínate. Yo tengo, no sé, no quiero pensar mal, pero pienso que he leído la ley y no está nada clara. Es muy amplia. Es de las leyes peor escritas, porque por lo menos en los países que hay, que no son tantos, la mayoría de los que se han propuesto hacer esa ley la han rechazado viendo lo que implica, porque implica que hay una pendiente resbaladiza en la que el médico se empodera y puede decidir, necesito una cama y te mato, así con esta frialdad, o sea, porque no eres digno para mí, porque ya estás en una situación terminal. Pero es que si lees nuestra ley, es que no solo va dirigida a terminales, va dirigida a todos los enfermos crónicos. Incluso puedes decidir que no son válidos. O sea, está como dirigida a la población general, porque casi todos somos mayores.
Y cuando más lo necesitan es en esos últimos momentos. Alonso, ¿qué nos preguntamos?
¿Cuál es el sentido de mi vida? Esa es la pregunta, ¿no? Eterna. Y que ahora los jóvenes hemos reflexionado poco. Porque nuestros padres nos han protegido, la sociedad nos ha protegido y nos encontramos desvalidos ante muchísimos temas que son tabúes en la sociedad. Esos temas son la muerte, el envejecimiento, el sufrimiento, la tristeza, son todos temas que no se pueden hablar y que no existen en la sociedad de hoy en día para los jóvenes. Si yo no reflexiono sobre esos temas, si yo no le doy un sentido a mi vida, cuando llego al final de la vida, de fuera no le van a dar sentido. Se lo tengo que dar yo y en 15 minutos soy incapaz de dárselo. Este es el mayor problema con el que nos encontramos al final de la vida. No obstante, no todo el mundo está carente de sentido, sino que efectivamente la gente al final lo que encuentra es esa necesidad de pedir perdón y de dar gracias.
Pedir perdón y dar gracias. Sí. Es muy necesario el testimonio que ha dado Juan Carlos y escuchar voces autorizadas como las vuestras, que es vuestro día a día, estar ahí en cuidados paliativos. Para quien no está en ese mundo, nos resulta admirable y sorprendente porque, como digo, en esta sociedad que vive tan rápido, vivimos como si fuéramos eternos, no nos gusta pensar en las tristezas, no educamos a nuestros hijos para que aprendan que en la vida también está la muerte, está la enfermedad, está el dolor. Claro, somos una sociedad que sobreprotege absolutamente todo. Gracias a los dos por estar aquí en los estudios. Me despido de la doctora Yolanda Zuria-Raín, es médico en cuidados paliativos, y de Alonso García de la Puente, que es psicólogo en el Hospital Vía Norte Laguna. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.